Bienvenidos a Retrospectiva del Saber, un viaje a través del conocimiento. Hoy desempolvaremos los pergaminos de la historia y exploraremos las maravillas del saber. ¿Están listos para sumergirse en otra fascinante retrospectiva? Comencemos nuestro viaje educativo.
Muy buenos días, gente que nos mira y nos escucha en Radio Universidad. Continuamos con la plática acerca de la Galería de Arte Contemporáneo César Bernal. En el programa pasado nos quedamos en la primera parte bien emocionados. Hoy vamos a concluir, espero que concluyamos, y si no vamos a tener que ir a ese lugar para que en compañía de una bebida amargosa, fría por el calor, aunque ya noches un poco frescas, pero como él dijo que estaba hasta las 10, capaz que hasta le seguimos un poquito más. Bienvenido nuevamente, amigo César.
Muchísimas gracias, amigo. Híjole, pues cómo no, bienvenidos sean. Y bueno, platicábamos de esta Galería de Arte Contemporáneo, que forma parte de este proyecto más amplio. Es una galería que es un museo, que a la vez es un bar, y que tiene pues todas estas funciones, ¿no? De todas estas modalidades para presentar distintos eventos. Yo estoy en verdad muy agradecido contigo con este programa porque no solamente es explorar qué alternativas tenemos, sino recurrir a esta función del pensamiento, a este redescubrimiento de los saberes, que como en el mundo griego no se trata de un saber a partir de solamente el psiquismo o la intelectualidad, sino que es un saber, como decían los griegos, de este sapere, el sapere de los gustos, ¿no? Entonces sí, pues este saber entra por los gustos, entra por los alimentos, entra por las bebidas, entra por el reconocimiento de aquellas cosas que nos van evocando al mundo del arte. Finalmente, eso es lo rico del arte, ¿no? Que no son conocimientos vacíos, sino que son conocimientos acompañados de sensaciones. Y cuando estas sensaciones logran impactar en los públicos, pues qué rico, ¿no? Porque generamos una fiesta a partir del arte, a partir de la filosofía, a partir del gusto por redescubrir nuevamente nuestras raíces, quiénes somos y a dónde vamos, ¿no?
La gran diversidad de museos en el mundo, aquí tan solo en la ciudad de Durango, con los 17 museos, recientemente, a mitad de agosto, casi pasando entre 14 y 15 de agosto, se vuelve a abrir un museo que pues es un icono, la ferrería. Uh-huh. Bien interesante. Nos vamos a dar el tiempo para ir a darle una revisada. Pero esa diversidad, no solo de museos, sino de conceptos. Lo mismo hay colecciones en unos, uh-huh, que hay, o sea, dirigidos a arqueología, obra de arte contemporáneo, plástico, como se llame, y los proyectos que están presentando. Creo que hay generaciones, ahora hasta los dirigentes. Yo veo gente ya muy joven dirigiendo estas instituciones. ¿Por qué lo digo y por qué lo recalco? No estoy diciendo que usted sea ya de otra generación, ni mucho menos. No.
Estamos chavos todavía.
Todavía está dentro del concepto de chavo, todavía. A lo que voy es que todos tenemos el concepto erróneamente y muy equivocado al pensar que un museo está lleno de cuadros, esculturas y un viejito cuidándolo.
Así es, sí.
Porque es lo que mediáticamente no lo han vendido, uh-huh, bueno, regalado, no vendido, uh-huh, regalado, esa imagen de un museo. Uh-huh. Ya después hubo películas con donde ponían al museo de otra forma. Uh-huh. Se fue dando esta alquimia, esta combinación, alquimia, palabra de, ahora sí que química, filosófica, con esoterismos y demás. Esta alquimia se fue dando entre medios y se fue modernizando, o simplemente se fue actualizando de acuerdo a cada época.
Uh-huh.
Y de ahí surge, bueno, el saber cómo recuperarlo
uh-huh.
de esos museos, así esa es. Retrospectiva. Y viene la vinculación con la parte educativa.
Uh-huh.
Mi pregunta sería, porque ya hablé mucho yo, él es el...
No, pero está interesante todo lo que estás diciendo, Félix.
El punto aquí es, la Galería de Arte Contemporáneo César Bernal, ¿qué aporta a la educación? ¿O cómo sería una vinculación a la educación formal?
Uh-huh.
No me refiero a las universidades, me refiero desde los niños de kinder, que es la semilla
uh-huh.
del futuro.
Uh-huh.
¿Cómo está vinculada a la educación esta galería? ¿O cómo la vincularíamos?
Uh-huh. Bien.
A ver, adelante.
Bien. Eso está interesante. Bueno, primero sí reconocer que hay una labor museística muy importante en nuestra ciudad, el tener todas estas opciones de museos riquísimas y que se vaya a reaperturar el Museo de la Ferrería. Yo creo que todos los que fuimos a conocer allá la obra del maestro Guillermo Ceniceros cuando estaba allá el museo, pues nos quedamos con esas ganas, ¿no? Yo recuerdo y me motivó mucho cuando yo inicié entrar y ver ese cuadro abstracto del cerro, precisamente en un lugar donde hay un cerro maravilloso que es la Ferrería. Fue un impacto visual muy importante para mí y quizás eso determinó mucho de que yo me fuera inclinando por el mundo de las artes. Entonces, muchas veces no somos conscientes de cuál es el impacto que llega a tener el aprendizaje de esta forma artística en las personas. Yo recuerdo cuando yo estaba en la secundaria, yo me echaba la pinta para salirme a los museos. Esa era mi pinta. Yo me salía desde la escuela y me iba a los museos a checar las pinturas porque a mí me parecía fascinante. Yo jamás... ni por aquí me pasó que yo me iba a dedicar a las artes, porque yo lo veía como algo muy, muy elevado, como algo muy distante
de gente muy
capaz. Y yo en ese tiempo pues ni dibujaba bien, menos pintar. Entonces jamás lo imaginé, pero yo me doy cuenta ahora en retrospectiva, como tu programa, de que yo tenía esa fascinación desde muy chico. Entonces, atendiendo a la pregunta, ¿cuál es la labor de la Galería de Arte Contemporáneo en cuanto a lo educativo? Pues es directamente trabajar con esas experiencias, trabajar con la experiencia. Mira, cuando tú vas caminando ahí por la calle de Bruno Martínez entre Negrete y Aquiles, vas a ver que hay un tractor de esos de latón antiguo en la banqueta. Vas a ver que hay un Drácula que te recibe y vas a ver que hay un pasillo con una colección de discos de rock originales, increíbles. Y eso va a jalar a la gente. Regularmente son los niños los que jalan a los papás al interior de la galería. Y empiezan a ver todo lo que hay, empiezan a ver los animales disecados, que está Frankenstein por allá, que hay unos zombies por allá al fondo, y luego empiezan a ver los fonógrafos, los cuadros clásicos, pinturas de 1800, y luego al fondo la Galería de Arte Contemporáneo César Bernal, que tiene el arte actual de artistas pues de los más importantes que hay aquí en Durango, al menos una pieza de cada uno tengo ahí en esta galería. Y los niños se van con una experiencia increíble. Los niños vuelven a celebrar ahí sus cumpleaños. Nos piden el espacio para, oye, pues es que a mi hijo le gustó aquí y quiere celebrar su cumpleaños. Pues bienvenidos, ¿no? Entonces, no sabemos...
A ver si entendí. Lo voy a interrumpir.
Sí.
Entonces, ahí a un lado del Calibú disecado... Perdón, Drácula está en la entrada.
Está en la entrada.
También está disecado.
No está disecado, pero sí tiene una apariencia muy, muy cercana a lo real,
a lo que conocemos de.
Hay muchos personajes, hay una cantidad de cosas para la gente.
¿Tienen al chupacabras también ahí?
Está, pero ese sí está vivo.
Bueno, razón de más para visitarlo.
No, hay una cantidad de cosas increíbles. Les decía mi colaborador, Carlos Gandarilla, que es una persona que tiene desde 2009 coleccionando muchas cosas que van en esta subcultura vintage, pero también es un amante del arte victoriano. Hay pianos, hay instrumentos musicales, hay una cantidad increíble hasta de aparatos electrodomésticos que son de los 50s, de los 60s. Tenemos esta barra maravillosa que armamos con puras piezas originales desde los años 50s.
A ver, el término vintage, ¿hasta de qué año a qué año sería? ¿O hasta qué año?
Sí, digamos que es ya de la década más o menos de los 50, 60 y hasta los 90. Okay. Ya de los 2000 para acá ya no lo podríamos considerar como arte vintage. Y digamos, son colecciones que tienen que ver con esta cultura, sobre todo pop. El nacimiento del arte pop es lo que dio esta fascinación por empezar a coleccionar electrodomésticos. Tenemos una colección muy grande de charolas, por ejemplo, de cerveza, de placas de autos. Hay la mitad de un carro Buick adentro del mismo recinto ahí del museo. Entonces, pues es muy interesante ver la cantidad de cosas que tenemos. Es muy interesante ver cómo de repente estás viendo algo muy clásico, cambias de habitación y ya estás viendo algo completamente vintage y te pasas a la Galería de Arte Contemporáneo César Bernal y son única y exclusivamente piezas de arte actual. Entonces, es un paso a través de las décadas, a través de los años, que se vuelve educativo. Tú estás generando un guión museístico, estás generando toda una narrativa a partir de lo visual en la cual estás educando al público que está yendo. Le estás diciendo, miren, en estas décadas se consumía esto. Tenemos incluso dulces que son ya pues originales, pero que son dulces de los 80s, de los 90s. Son para colección, no se los van a comer, porque luego, pues, si hay gente que tiene esta fascinación, recuerdo algún programa también de gente que va haciendo esta arqueología de los alimentos y van encontrando latas tapadas, las abren y las comen, ¿no? Para saber los sabores de la época. Hay cantidad de series ahora en las cuales pues van redescubriendo cosas olvidadas en las casas, las llevan a coleccionistas o las llevan a casas de antigüedades donde les hacen ver que tienen cosas muy valiosas ahí, ¿no? Entonces, eso acompañado también de otras disciplinas como lo es la numismática, que es esta fascinación por la colección del dinero, por conocer no solamente el valor económico de en este caso de las monedas o de los billetes, sino también de conocer que hay un valor estético en cada billete, hay un valor también emocional en el dinero y en las cosas, ¿no? Y ahí es una opción para redescubrir todo esto, para reeducar a la gente. Mucha gente llega y me dice, ah, mira, yo tengo un refri igualito que el que tienes ahí. Tenemos un refri de los 60s que funciona y es donde metemos las chelas ahí todo, ¿no? Y me dice, yo tengo un refri igualito que este. Ya le dices, pues no sabes lo que tienes en tus manos. Es un refri que tiene este valor. Muchas veces hasta quieren tirar ya las cosas. Van allí y se dan cuenta de que ellos mismos tienen tesoros así que guardan de los abuelos, que guardan de los papás. Y que también pues revaloran, ya nos preguntan cómo hacer las restauraciones de los muebles, que ahí hacemos muchas restauraciones, es una labor también importante de la galería. Entonces, bueno, pues la vinculación educativa se da de esta manera, por un lado. Y por el otro, lo que te decía de los seminarios que generamos, de las conferencias, de las presentaciones de libros, de los diplomados que todavía no hacemos, pero que queremos arrancar un diplomado en historia del arte. Entonces, esta parte educativa sí es algo que nos mueve mucho a generar constantes contenidos que sean vinculados no solamente a los estudiantes universitarios que acuden muchísimo, sobre todo cuando hay tocadas de rock, porque también tenemos tocadas de rock los fines de semana, porque regularmente son los sábados. Y la gente luego nos dice, como paréntesis, oye, ¿no tienen miedo de que los públicos en la tocada de rock les rompa algo? Mira, no se nos ha perdido una cuchara, gracias a Dios. no hemos tenido bajas de las cosas que tenemos en exhibición. La gente sabe comportarse y eso es algo que nos da mucho gusto, porque mucha gente me dice, oye, ¿no te da miedo, o sea, tener todas las cosas ahí puestas? No se nos ha perdido una cuchara. La gente va y respeta el espacio. Y eso es algo, pues muy único, porque realmente sí, el público que va es un público que sabe valorar las cosas que tenemos ahí.
A ver, ahí entra la otra parte de la diferencia en las regiones. Uh-huh. Hay lugares, entre comillas, uh-huh, con un nivel mucho más elevado.
Claro.
Sin embargo, hay zonas de colecciones en museos que hasta tienen un cadenero. Uh-huh. No toque, no toque. ¿Por qué? Porque su cultura es tocar, mover,
claro,
tratar de jalar. Aquí es diferente.
Sí.
Eso es algo positivo.
Es algo muy positivo. Sí, porque la gente en Durango es muy respetuosa realmente. Cuando observan cosas así, sí saben el trabajo que hay detrás. Es decir, va la gente y se quedan maravillados y de verdad, o sea, las opiniones siempre son de qué hermoso lugar, yo quiero volver, quiero hacer una sesión de fotos para mi boda. Hay gente que ha ido a hacer sesión de fotos de su boda ahí en la galería, por los candelabros, por las luces, por las colecciones que hay en las paredes. Y pues nosotros encantados de que lo den a conocer. Mucha gente va exclusivamente a tomarse selfies, ¿no? Sobre todo cuando es temporada, ya que viene el mes de octubre. Híjole, pues si no vas ahí a la Galería de Arte Contemporáneo, al conjunto que es Zombies y el Museo Carlos Gandarilla, pues no tuviste Halloween, no tuviste Día de Muertos, porque es un lugar obligadísimo para que vayas a hacerte estos selfies, ¿no?
Y a propósito, ya hablamos de niños, de jóvenes, de la parte exhibición, de la parte, ahora sí, como una comunidad, la diversidad, la vinculación con la educación, creo que, uh-huh, quedó bien, bien claro. Pero ahora me gustaría que nos hablara cómo atiende a las personas con alguna discapacidad. Y me refiero a discapacidad no solamente motriz,
uh-huh,
o la típica que tenemos como ubicación, porque hay discapacidades de muchas formas. O sea, uh-huh, el débil visual, del oído, de su capacidad motriz para moverse, pero hay otro tipo de discapacidades que no sé si hasta esté correcto mi apreciación o, uh-huh, mi aseveración.
Uh-huh.
Pero ¿qué pasa con la inclusión? ¿Qué pasa con ese tipo? De hecho, no sé si hasta estoy brincándome la línea, ¿verdad? No sé si sea discapacidad,
no,
o lo que sea.
No, pero está bien.
¿Cómo abordaría esa parte esta galería?
Sí, yo creo que eso es muy, muy importante, porque sobre todo las personas que cuentan con estas cualidades, con estas, implicaciones en su vida, que muchas veces son ya congénitas o son adquiridas, me parece tienen una creatividad más desarrollada muchas veces que las personas que nosotros podemos considerar normales. Entonces, a partir de allí, el impulso al desarrollo de esta creatividad me parece muy importante, sobre todo en los talleres de arte que estamos dando, los talleres de pintura, pues me parece que esta inclusión se ve muy reflejada. Asimismo, la atención a los públicos. Tenemos todas las posibilidades de atender públicos. Si alguien quiere agendarnos, por ejemplo, de la PADAC, que es la Asociación de Padres con Hijos con alguna deficiencia auditiva o algo, pues estamos completamente abiertos a la atención también de este tipo de públicos. Recibir grupos que vayan con estas necesidades educativas, con estas necesidades especiales, pues son bienvenidos todo el tiempo, ¿no? No solamente en ese sentido, sino que tenemos la capacidad también de poder dar una explicación acorde al nivel también de cada uno de estos grupos. La asociación también de padres con niños Down, pues es una asociación que regularmente están generando muchas actividades creativas y muchas veces no encuentran el lugar donde poder exponer los resultados. Pues también la galería podría prestarse para este tipo de expresiones de grupos. Y no solamente esto, sino que también la posibilidad de que los artistas con alguna capacidad especial, con alguna necesidad educativa distinta, tenga esta necesidad de exhibir su trabajo, también son bienvenidos estos proyectos. No aquí en la Galería de Arte Contemporáneo, pero sí en el tiempo que estuve al frente del Museo Palacio de los Gurza, pues le dimos mucha inclusión a artistas que tenían este tipo de necesidades educativas especiales, y era una fiesta porque realmente el hecho de que se muestren estas capacidades creativas en todos los niveles, pues es algo de celebrarse. No tiene distingos el arte, no hay una clasificación, no hay fronteras, el arte es universal, y pues yo creo que eso es lo que deberíamos de tener más en cuenta las instituciones dedicadas al arte para hacer una apertura integral de todas las manifestaciones artísticas.
Perfecto. Pues cuenta con la apertura, cuenta con la vinculación, ya nos platicó lo que es la educación, cómo pudiera estar más acorde, más cercana el arte con la comunidad en general. Vende arte, compra arte. Yo me interesa, tengo por ahí mis cuadritos, mis dibujitos. Me refiero no a mí, sino a usted que nos está escuchando, que tal vez no sabe todavía que es artista, pero sus cuadritos, si él los ve, tal vez tienen algo, tienen una historia que contar.
Claro, claro.
Entonces, partiendo de eso, ¿cómo cree usted que esta galería ayuda a fortalecer la cuestión de identidad, el sentido de pertenencia como duranguense primero? Pero antes de decir soy duranguense, me identifico y la como ser humano, vámonos un poquito más allá. ¿Cómo entraría esta parte de la galería?
Bueno, la identidad es algo muy interesante. Hemos generado un vínculo muy fuerte con la ciudad de Chicago y con la ciudad de Nueva York, que son lugares donde hay pues mucho duranguense también. Entonces, Carlos Gandarilla, que les digo es el colaborador que continuamente está enviando piezas de estas partes, está conectándonos también con público duranguense en el extranjero. Tiene también esta necesidad de acercar a las nuevas generaciones a que conozcan un poco más de la historia, ¿no? Y la identidad nos lleva al reconocimiento de personajes tan importantes como la familia Revueltas, en el cual pues hay todo un conocimiento arquetípico de las diversas artes, Silvestre en la música, José en la literatura, Rosaura en las artes escénicas. Y el reconocimiento de estos personajes a partir de los talleres, de los seminarios que damos en la misma galería y de la vinculación a los mismos Revueltas que siguen todavía haciendo cosas como Julio Revueltas, que estamos pensando en traerlo para que nos dé una clínica de guitarra contemporánea ahí en la misma galería. Es algo que estamos ahí ya planeando cómo lo vamos a hacer. Yo creo que antes de que termine el año lo tenemos por acá. Pues nos da este saborcito de la identidad propia del duranguense, tanto dentro del estado como fuera del estado, en Ciudad de México, en estas latitudes de Estados Unidos, y de mucha gente que viene incluso de Europa, que visita la galería y que se van con esta sensación de que en Durango hay algo diferente, hay algo único. En verdad sí es algo que tienen que conocer. Lo veíamos como un destino que sí da mucho la identidad de Durango, pero que también da una identidad del World Citizen, del ciudadano del mundo. Porque tú vas allá a la galería y vas a encontrar pianos alemanes, vas a encontrar toda una cultura vintage que va de personajes muy icónicos, como Marilyn Monroe, como Elvis Presley, que son pues ya figuras universales, ¿no? De esta identidad de lo que decías del ser humano, no solamente del duranguense, sino de qué es lo que nos hace tener esta sensación de humanidad. ¿Qué es lo que define a la humanidad? Pues es su arte. No va a ser su política, no va a ser sus alcances científicos. Lo que define cada cultura a nivel global es su arte, definitivamente. Entonces, a partir del reconocimiento de las artes, y del valor histórico que le van sumando a ciertas regiones del mundo, es que nosotros podemos influir en esta identidad de la que nos hablabas.
No, pues bien interesante. Lo mismo, es que yo tengo mucha familia que vive en Chicago. Saludos, Pancho. Saludos, María, Lupita, sobrinas. Cecilio, Acosta, familias Acosta. Están en Chicago y ellos vinieron recientemente, hace poco. Y pues tenían muchos años, ya 10, 14 años que no venían. Y comentan así rápidamente, me dicen, oye, vemos lo que se hace en Radio Universidad, nos gusta sí, la sí. programación.
Hay mucho público que en varios continentes. Yo me he fijado que
nos llega cada
de Japón, de China.
Sí, nos llegan muchos, pero todo con la identidad de que soy latino, soy de México, o sea, voy a México, voy a mi tierra, voy a Durango, llevo, traigo, y ese intercambio cultural. Ahora sí que, aunque estén por allá la raíz, no la cortan.
No la cambian. No la
cambian por nada. Uh-huh. Pues, licenciado, es algo bien interesante todo lo que hemos hablado en estos dos programas. Estamos ya por concluir y pues no puedo dejar de preguntarle lo siguiente. ¿Hay algún museo en el mundo? Porque en Durango creo que los conoce todos.
Afortunadamente.
En México no sé si los conozca todos, no creo.
No, hay muchísimos.
Hay muchísimos. ¿Algún museo en particular que le gustaría conocer, así como que lo añora y no sé? Puede decir de Italia, los clásicos, puede decir de España, puede decir... Pero, por ejemplo, yo le recomendaría uno que está en República Dominicana, uh-huh. que es maravilloso. A ver, ¿qué nos puede decir?
Yo los quiero conocer todos. Y algún día voy a poder hacer esta gira de museos, ¿no? Sobre todo, yo creo que la gente que va al viejo continente... Pues es un obligado, ¿no? Pero hay que hacer este reconocimiento de los museos no como una cuestión de un cliché, sino yo creo que más que conocer ciertos museos, a mí me gustaría conocer ciertas obras de arte que están en ciertos museos, ¿no? Y en todos los museos a los que yo he ido, que son ya museos muy grandes, muy importantes, siempre tienen colecciones... que tienen un Picasso, que tengan no sé, un Rembrandt, que haya algo del Renacimiento.
Un Van Gogh,
y bueno, yo creo que cualquier museo al que vayamos, que sea ya de este nivel de museos, es una bendición, ¿no? Hacer la recomendación de que cuando vayamos a un museo, no vayamos en la búsqueda del selfie para presumir que fuimos, ¿no? Sino de realmente ir y hacer una conexión con estas piezas que yo digo que reviven la esencia del espíritu humano. Mi respuesta sería, yo los quiero conocer todos, ¿no? Quiero conocer el Guggenheim, quiero conocer el Louvre, quiero conocer el Museo del Prado, quiero estar en estas otras latitudes, en República Checa, en Austria, en Bélgica, que tienen museos maravillosos. Pero a cualquier museo que vayamos, incluso a los museos de aquí locales, ir siempre con la apertura, no del cliché, no de la apariencia del selfie para las redes sociales, sino de ir con el corazón abierto y con un alma receptiva para entrar en el lenguaje de las artes, de lo que plasman los creadores y hacer que esta retrospectiva del saber alimente nuestro espíritu.
Con eso nos quedamos. Le agradecemos su presencia en estos dos programas. Hoy, pues ya con esto concluimos. Y la invitación a otro programa posteriormente ya visitaremos y haremos planes para continuar. ¿Qué le parece?
Pues excelente, Félix. Muchísimas gracias a todo el auditorio. Y yo, como siempre, muy, muy complacido de estar en Radio Universidad.
Pues nos despedimos. Hasta la próxima.
Chao.
Y con esto nos despedimos de otra edición de Retrospectiva del Saber. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando las maravillas culturales que nos ofrecen los museos. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Agradecemos por acompañarnos en este viaje cultural. Hasta la próxima semana.